damos inicio a tu espacio de comunicación. Controversias con invitados especiales, temas que conciernen a la ciudadanía y mucha información.
Agradezco a todos los que nos sintonizan a través de Núcleo Comunicación del Sureste y también a quienes nos ven por Telemar. Este es su programa Controversias. Yo soy Daimes Morales y hoy nos acompaña Cindy Guadalupe Rivera Zip y María José Victoria Mora. Ellas son estudiantes aún, pero se están desempeñando en el área científica y están colaborando de diversas maneras con el Colegio de la Frontera Sur. Pero dejemos que ellas nos presenten. Cindy, ¿cuál es la labor que estás haciendo actualmente? O bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás estudiando, ¿verdad?
Sí, buenas tardes. Yo soy estudiante de segundo año del doctorado del Colegio de la Frontera Sur y actualmente pertenezco al Laboratorio Biomarca, que está en la misma institución, a cargo del doctor Daniel Pech, y estoy trabajando con la acidificación de los mares mexicanos.
Y María José, también estás estudiando licenciatura
en biología, con especialidad de biotecnología en el TEC de China.
Y también estás colaborando, realizando estudios en el Colegio de la Frontera Sur.
He participado en talleres de ciencias, como el taller de ciencias de jóvenes, y en el pasaporte científico. Eso fue desde niña, y fue ahí desde que me empezó a llamar la atención la ciencia.
Claro, y ustedes se preguntarán por qué tenemos a dos mujeres que realizan trabajo científico y que están muy cerca de la ciencia. Pues el 15 de diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y esta conmemoración enfatiza la importancia que las mujeres tienen y que se incorporen a la ciencia y logren la igualdad de oportunidades en la adquisición de conocimientos. Es por ello que ellas nos van a platicar acerca de su experiencia, pues el acercamiento que ellas tienen en la ciencia. ¿Qué tan difícil ha sido incursionar en este ámbito?
Difícil, yo no lo llamaría difícil, pero sí lo llamaría que han sido experiencias de mucha tenacidad. Definitivamente la familia es importante para poder...
Y tú eres mamá.
Y yo soy mamá, la familia es importante para poder alcanzar tus objetivos, ¿no? Cuando yo era una niña, cuando yo era una muchacha, más joven, mi papá fue el que me indujo a estudiar una ingeniería. Yo soy ingeniera ambiental de formación, y fue mi papá quien me apoyó y quien me alentó a irme por este camino de las ingenierías. Y una vez que iba yo a terminar la carrera, fue uno de mis profesores en el Tecnológico de Campeche. Yo estudié aquí en Campeche la licenciatura. Me motivó a seguir por el camino de la investigación. Y fue cuando yo llego a un centro de investigaciones en Mérida, el CINVESTAP, que era parte del Politécnico Nacional. Y ahí empiezo a trabajar con oceanógrafos, con biólogos. Y sí, es un camino complejo, es un camino de mucho estudio, de lectura, de perseverancia, no es complicado, pero sí necesitas dedicarte a él, ¿no? Actualmente, pues yo soy mamá, como bien lo dijiste, soy mamá de una niña de 6 años, Katy, que es una de mis motivaciones. Pero de verdad que si yo no tuviese el respaldo de mi familia, de mi esposo, de mis papás, de mi mamá y el apoyo de mis profesores, creo que esto sería complicado, ¿no? Pero complicado no, pero sí de mucha tenacidad.
Sobre todo porque no es que se represente la familia como una carga más, pero también es una responsabilidad y hay que cumplir en la familia y además realizar el trabajo que haces como estudiante y como investigadora. Entonces eso es como que hacer un trabajo más difícil, más duro y pues a comparación de alguna persona que pudiera estar sin familia y que realizara solamente o esté dedicada al 100% a realizar su investigación, ¿no es así?
Sí, definitivamente. Necesitas, ahora sí que tú das el 50, pero sí, afortunadamente hay otra persona que da el 50 conmigo y vamos de la mano para que tanto él como yo y nuestra hija podamos salir adelante con nuestros sueños, ¿no?
Claro. María José, tú estás iniciando en el camino de la ciencia prácticamente, yendo a esos talleres que pues dan por el Colegio de la Frontera Sur. ¿Qué te motiva a seguir a la ciencia? ¿Cuál es tu motivación para seguir este camino?
Pues la verdad es de los 9 años empecé a ir a estos talleres y yo no tenía como que en cuenta que fuera en sí la ciencia, ¿no? O sea, no sabía en sí qué se trataba, ¿no? Pues en que voy creciendo me empieza a gustar la biología marina, que en ese momento yo no sabía qué era biología marina, ¿no?
Claro.
Transcurre, tomo esos talleres, me empezó a llamar la atención, entro a la prepa, estudié algo no relacionado a la ciencia, que fue turismo. De ahí me acuerdo que mis papás me preguntaron qué vas a querer estudiar y yo dije algo referente a eso. En eso mi papá fue el que me dijo que había un taller de ciencia para jóvenes aquí en Campeche, que era el primero que habrían. Dije, pues voy, pues ahí me voy, porque no era buena en la ciencia, la verdad. Entro y me voy quedando y me gustó todos los talleres que dan. Los talleres que yo llegué a escoger fue astronomía, tiburones, gente y cultura, y otros que no me acuerdo. El que más me encantó fue tiburones. Me quedé fascinada con los tiburones blancos. En su momento, ya cuando quiero entrar a la carrera, le digo a mis papás, me gustaría estudiar biología marina. Yo me entero que en Baja California, Ensenada, hay para estudiar tiburones. Y me dijeron que no, porque estaba muy lejos, ¿no? Y como mujer, pues no es como que, o sea, como me iba y sola, ¿no? Y yo así sí me desanimé un poco, pero dije, bueno, buscamos acá. Entré a presentar examen en Mérida, no me quedé. Y por azares del destino me va diciendo que hay escuela en China, en el Tec de China. Y dije, pues vamos a intentarlo. Fue que me metí y fue biología general. Pero aún así me encantó porque vi, o sea, tanto terrestre y acuático. Ya no me dediqué a lo que al principio quería, pero la verdad no me arrepiento de nada. Y la verdad sí sirven mucho los talleres que he tomado para llegar hasta donde soy.
¿Piensas en más adelante realizar algún tipo de especialización en como biología marina, en tiburones, por ejemplo?
Pues si se da la oportunidad, sí me gustaría mucho.
No lo descartas, ¿no? Que en algún momento pudieras tener. Mencionaste algo muy importante que es, creo que viene al tema, no te dejaron ir porque como mujer no es muy fácil que puedas permanecer en una ciudad tan lejos de donde tú eres originaria, sola, sin conocer a nadie. Sí. Y eso ha sido uno de los, a pesar de que no ha sido siempre un condicionante, bueno, me atrevo a decirlo, pero son pequeñas cosas que van apareciendo. Por ejemplo, a lo mejor el embarazo, a lo mejor el tener un noviazgo, a lo mejor que en un varón no sería lo mismo. Porque el hombre a lo mejor su esposa se embaraza y él puede viajar, ¿verdad? O tiene una novia y la puede dejar y puede permanecer a distancia. Como mujeres, este tipo de detalles han sido condicionantes para avanzar en el camino que han tomado ustedes.
Fíjate que hace en agosto del año pasado, del 2019, yo tuve la oportunidad de irme a hacer una estancia de investigación a Ensenada. Yo tengo una hija, o sea, yo se los platiqué a mi mamá, a mi suegra, a mi esposo, y le digo, ¿sabes qué? Tengo esta oportunidad y me quiero ir y necesito que me apoyes. Afortunadamente cuentas con ese respaldo, ¿no? De, bueno, está bien, ¿cuánto tiempo te vas a ir? O sea, no me fui una semana, me fui, bueno, de poco tiempo, ¿no? Me fui un mes, estuve en Ensenada, y cuando tienes familia, te llama, te complicas tú como mujer, empiezas a, ya que estás allá, te digo porque a mí me pasaba, ¿no? Y empiezas a, piensas en que pobrecita mi hija, tú como mujer empiezas a, ya que estás allá, te digo porque a mí me pasaba, ¿no? Y empiezas a, piensas en que pobrecita mi hija, la dejé, mi esposo, mi familia, mi mamá, pero ellos están bien. Afortunadamente ellos estaban bien, la niña estuvo con su papá, mi mamá, mis suegros, todos ahí apoyando para que todo esto saliera muy bien. Y pues afortunadamente yo regresé bien de allá, sigo en mi camino y pues ahí yo voy, o sea, no es como mujer, como mamá, que como bien dijiste es una responsabilidad, no puedo tomar mis decisiones a la ligera.
Claro.
Tengo que sentarme, reflexionarlas, discutirlas con mis profesores, con el doctor Daniel, con mi esposo, con mi familia, para que todo pueda tener un final bien, ¿no? Y alcanzar los objetivos que dentro de la investigación estamos procurando.
Tienes el apoyo de tu familia, sí, ¿no? Y entonces están de acuerdo en que tú tengas el desarrollo como científica, sí, y que realices toda la labor que estás haciendo, sí, de la mejor manera, ¿no? Tú has tenido, pues, acabas de comentar una de las razones por las cuales no pudiste ir a realizar tu carrera ahí, por coincidencias del destino, los hiciste muy cerca de tu ciudad. Pero, ¿te hubieras ido? ¿Cuál hubiera sido la posibilidad de que tú hubieras viajado hasta allá y hubieras te armado de valor y te hubieras ido?
Sí me hubiera armado de valor, pero me iba con miedo. Creo que sí iba a extrañar demasiado a mis papás, pero sabía que iba a ser algo que a mí me gusta. O sea, no me iba a arrepentir también. Sabía que iba a tener miedo al principio, pero pues con el transcurso del tiempo sabía que me podía acoplar a estar pues lejos de mis papás, ¿no? De cierta manera, porque sé que no podría viajar cada semana, o sea, sería como que un imposible. No se me cumplió, pero pues llegué a hacer una estancia en el SISI, en técnicas de biología molecular con el achiote, así que fue como que aprendí otras cosas. Igual estuve un mes y medio ahí realizando una estancia.
Pues no te ha detenido el hecho de que pues has encontrado alguno que otro obstáculo circunstancial, pero has buscado la manera de cómo poder seguir adelante. ¿Cuál es el mensaje que le dan a las mujeres, a las jóvenes, a las niñas que quieran realizar ciencia? Hace un momento estábamos platicando, Cindy, acerca de que la ciencia es apasionante. Sí. El hecho de ver la ciencia por fuera no nos dice mucho, pero al momento que un científico te platica lo que está realizando y le pones atención, te apasiona a ti tanto como a la persona que te lo está contando y de las cosas que está descubriendo. ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a las mujeres?
Que no tengan miedo. Que no tengan miedo. Como bien dijo María José, yo también, cuando me fui a Mérida a estudiar, pues me fui de Campeche 5 años. Tienes el temor de que vas a estar solo. Pues no era muy lejos, ¿no? Pero el simple hecho de desprenderte de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de toda la familia, tienes miedo. Pero el mensaje que les doy es que no tengan miedo, que luchen por sus sueños, que todo se puede cuando te lo propones, cuando trabajas por ellos.
Y eso es en general, todas las personas, sin importar el género.
Sin importar el género y sin importar hasta dónde quieras llegar, ¿no? Cada quien es libre, cada quien es el arquitecto de su propio destino. Y tú sabes hacia dónde quieres ir y también sabes qué debes de hacer para alcanzarlo.
María José, tú que estás todavía comenzando en la ciencia, ¿cuál es tu mensaje a compañeras, a niñas, a las mujeres?
La verdad, que se motivan a entrar, si ven talleres, cosas de ciencia, investigar, no sé, porque la verdad les puede llamar mucho la atención y al menos a mí me ha fascinado demasiado, la verdad no me arrepiento, o sea, pueden descubrir muchas cosas que pueden hacer las mujeres, no sé, hasta las mujeres somos como que más meticulosas en hacer cosas que a comparación de los hombres, ¿no? Hasta a veces somos un poquito más cuidadosos en hacer cosas en cuestión de la ciencia.
Que aprovechen las aptitudes, ajá, que tienen como mujer, ¿no? El hecho de incursionar en la ciencia les da esa gama de posibilidades y de poder aprovechar las aptitudes, la actitud que puedan tener y con eso pues ya pueden llegar muy lejos. Pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Vamos a un corte y regresando seguimos platicando con investigadoras del Colegio de la Frontera Sur.
En un momento regresamos con más información. Esto es Controversias a través de la Qué Buena.
Más música. La Qué Buena.
Ya estamos de vuelta en Controversias.
Agradezco a todos los que nos sintonizan a través de Núcleo Comunicación del Sureste y también a quienes nos ven por Telemar. Este es su programa Controversias, yo soy Raimes Morales y hoy nos acompaña la doctora María del Rosario Reyes Santiago y Triana Arguedas Álvarez. Ellas son investigadoras del Colegio de la Frontera Sur y pues, ¿cuál es lo que han hecho dentro del ámbito científico? ¿Cuál es su, pues, la tarea que han realizado dentro del ámbito científico? ¿Doctora?
Quiero comentar brevemente que yo estoy aquí en una estancia debido al programa de postdoctorado para mujeres indígenas en ciencia, tecnología, ingenierías de CONACYT, IDCR y CIESAS en el Colegio de la Frontera Sur. En el Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad estoy como postdoctorante la doctora Dolores Molina y nuestro trabajo es en ciencias sociales. Normalmente se piensa que los investigadores solamente están en un laboratorio, nos los imaginamos con una bata blanca, con unos tubos de ensayo, sacando humo y todo esto. Sin embargo, en las ciencias sociales también habemos investigadores. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues nosotros no estudiamos fórmulas químicas ni fórmulas matemáticas, sino que estudiamos al ser humano, en sus relaciones con la naturaleza, con otros seres humanos y también en sus actividades, por ejemplo, en sus actividades económicas, pero también en los procesos internos, por ejemplo, en el ámbito psicológico, en el ámbito sociológico de las comunicaciones, y eso es lo que hacemos los científicos de las ciencias sociales. Entonces, yo me considero una científica de las ciencias sociales en el ámbito de la administración, la estrategia, el desarrollo regional y actualmente en el turismo sustentable. Debido a mi origen, que es oaxaqueño, se me ha dado la oportunidad también de trabajar en comunidades de Oaxaca haciendo proyectos para un turismo sustentable. ¿Cuál es el problema que estoy atendiendo? Pues que en contextos indígenas y rurales se ha visto que las personas tienen barreras que no les dejan involucrarse de una forma satisfactoria en la actividad turística. Quiere decir que a veces nosotros nos encontramos con poblaciones que tienen muchos recursos para ser explotados, pero en donde la actividad turística no llega a desplegar. Entonces se dice, bueno, ¿por qué en esa comunidad el turismo no despliega? Dicen, es que las personas no quieren. Y nos quedamos en una respuesta simplista y reduccionista de lo que está pasando. Pero nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿y por qué las personas no quieren participar en el turismo? Y entonces nos damos cuenta que muchas veces es porque ya hubo proyectos ahí que les generaron desconfianza, en donde se sacaron sus recursos, en donde el turismo, más que ser una herramienta de desarrollo, se convirtió en un factor de que marca más las desigualdades, ¿no? Simplemente un ejemplo, cuando en una comunidad se pone el turismo, los precios aumentan, ya no son los mismos precios, ¿no? Entonces los pobladores locales se enfrentan a muchas barreras con esto. Entonces, antes de implementar una opción turística, desde nuestra perspectiva debería hacerse un trabajo con las personas de la población para que ellos mismos dijeran si el turismo primero es una opción desde su perspectiva. Porque como cualquier ser humano tiene la oportunidad de decir, nosotros no queremos involucrarnos en el turismo, ¿no? Pero sí se sienten a veces forzados por fuerzas externas que dicen, bueno, tú tienes vocación turística y a eso te vas a dedicar. Claro. Es como si a cualquiera de nosotros nos dijeran, tú naciste para ser dentista y pues, dentista, ¿no? Pero nunca nos preguntan si queremos ser eso. Entonces, creo que necesitamos tener la libertad para decir, quiero esto y también cómo lo quiero, cuándo lo quiero y cómo he de trabajar para ello.
Pues una semblanza muy muy completa con respecto al trabajo que está llevando a cabo, que también es aplicable aquí en Campeche, claro. Porque tengo entendido que lo hace, lo realizó en Oaxaca,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y pues también es aplicable en todas las regiones, me imagino, donde pues hay población indígena.
Sí.
Triana, ¿tú qué tipo de investigación realizas?
Mira, bueno, primero yo vengo de los Estados Unidos, mis papás son mexicanos de la Ciudad de México. Yo pasé la mayoría de mi escolaridad en Florida, en donde hice la carrera en the University of North Florida, y hice una tesis hablando de la ecología y zonas de crianza de especies de tiburón. Y ahora, por oportunidades de estancias con grupos que también se dedican a la investigación de tiburones aquí en México, me involucré en un AC que se llama Océanos Vivientes, y por eso en un trabajo de campo me logré conocer mi ahora asesor, doctor Juan Carlos Pérez Jiménez, y lo que ahora estoy trabajando son las pesquerías artesanales aquí en Campeche, actualmente en todo el Atlántico mexicano. Lo que yo me dedico ahorita es mi proyecto de tesis, que se enfoca en una reconstrucción histórica de las capturas y volumen del tiburón toro, que históricamente ha tenido una presencia muy fuerte en todo el Golfo de México, incluyendo zonas de los que le pertenecen a los Estados Unidos, a México y a Cuba. Pero actualmente no sabemos cómo está el estado de estas poblaciones que residen en estas aguas. Y es importante saber eso porque, como ya mencioné, compartimos esta agua con dos otros países. Y son países establecidas que tienen prácticas de pesca muy diversas. Entonces, ¿cómo manejamos y cómo podemos decir que nosotros, mexicanos o los Estados Unidos, los que residen y manejan los Estados Unidos, cómo podemos decir, estos tiburones nos pertenecen a nosotros?
¿Cómo separar, no?
Sí, ¿cómo separamos? ¿Cómo decimos, pues nacieron aquí, aunque los tiburones, como cualquier
especie
marino, mueven, migran? Entonces, ¿cómo podemos decir, pues nació aquí y aquí va a vivir toda su vida? Pues no, o sea, pueden cruzar el Golfo de México 1,000 veces a través de su vida y puede terminar muriendo o capturado o pues por cuestiones naturales en los Estados Unidos, pero nosotros vamos a estar persiguiendo cada individuo. Pues no.
Sí, es difícil.
Entonces, a través de estadísticas particulares, particularmente para las pesquerías aquí de México, se practican pues diferentes metodologías para poder analizar una pesquería artesanal, por primero, y de datos pobres. Entonces, nosotros, las pesquerías mexicanas son muy particulares, pero el artesanal es algo muy padre y es muy cultural y tiene una significancia muy importante para la economía y el empleo en las dos costas de México, porque tenemos una costa bastante amplia. Entonces, pues ahorita yo me estoy dedicando en eso, es intentar ver cuántos tiburones toros tenemos en México y pues cómo los debemos manejar, y pues un manejo cooperativo entre Cuba y los Estados Unidos y cómo eso se puede reflejar y cómo mejorar nuestras prácticas pesqueras, ¿no?
Un trabajo arduo de los dos ámbitos. El llegar hasta este grado de investigación como mujeres, ¿les ha costado algún tipo de trabajo, obstáculo, o han tenido mayor trabajo llegar hasta ahí que, por ejemplo, si hubieran sido varones?
Bueno, estamos grabando este programa para celebrar el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia.
Sí, exactamente.
Este día se celebra el día 11 de febrero a partir del año 2015 y es instituido por la UNESCO para varias cosas, ¿no? En general, a veces nosotros nos preguntamos, bueno, yo en mi labor social, ¿por qué tomar una postura de género, no? ¿Por qué decir Día de la Mujer? ¿Por qué decir Día de la Niña? Esto es porque nosotros tenemos rezagos en diversas actividades, y una de ellas es la científica. Si de por sí es difícil acceder a un posgrado, a una educación superior, el 1%, por ejemplo, de la población está integrada en un posgrado. Y de las mujeres es aproximadamente la tercera parte de los que están ahí. Entonces no estamos en igualdad de condiciones. Todo esto tiene que ver mucho también con los roles y los estereotipos que se han formado en nuestras sociedades. El género es una construcción social, ¿no? Sí. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos eres hombre, eres mujer, bueno, sí. Pero ahí te están ya catalogando de alguna forma y te están limitando en tu desempeño. Te están diciendo, bueno, si eres mujer vas a ser mamá, te vas a dedicar a la casa, vas a ser esposa, ¿no? Y esto limita mucho a las mujeres para dedicarse a la vida profesional. Simplemente un dato interesante es que hasta 1953 la mujer tuvo derecho al voto. Entonces, mi abuela no tuvo derecho al voto durante la mitad de su vida. Y eso es un cambio de paradigma muy significativo. Entonces, ni siquiera eran tomadas como ciudadanas, ¿no? Entonces, ¿qué somos realmente las mujeres si ni siquiera éramos ciudadanas? En la actualidad creo que nosotras tenemos la oportunidad y el deber de abrir brechas para las que quieran ingresar a este campo. Igual que, por ejemplo, en el sector masculino. Pero a nosotros se nos ha dado la responsabilidad de abrir este campo. Y creo que lo estamos haciendo bien. Desde mi perspectiva, nosotros estamos aportando no solamente el conocimiento, sino también la experiencia de qué es una mujer en la ciencia. Como te decía yo, en las ciencias sociales, pero también están, por ejemplo, las ciencias duras, las matemáticas, las ciencias naturales y todo esto. Y todas ellas, todas nosotras, aparte de ser científicas, aparte de ser académicas, pues también se desempeñan otros roles, ¿no?
Por ejemplo, algunas son mamás ya, algunas son esposas, somos hermanas, somos hijas. Entonces, ser mujer es una cosa compleja, pero las mujeres también estamos en otros ámbitos, ¿no? Y creo que eso se ha perdido de visualización. O sea, el trabajo de la mujer no es visualizado. Y creo que por eso es importante esos espacios para visualizar a los que estamos haciendo la ciencia. Y también para no perder de vista toda la lucha, todo el sacrificio que han tenido nuestras ancestras, nuestras antepasadas, simplemente por el derecho a votar, ¿no? Simplemente por el derecho a ir a la escuela. Simplemente por el derecho a aprender a leer y escribir.
El acceso al conocimiento.
Exactamente, simplemente por el derecho de poder relacionarse como personas iguales, ¿no? Entonces creo que eso es importante.
Triana, tú que has tenido la oportunidad de estar en otro país y de hacer investigación en otro país, a comparación con México, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las principales diferencias que ves en esos aspectos? En el hecho de que una mujer pueda desarrollarse como científica en un país que pues tiene avances significativos en tecnología.
Bueno, yo tengo experiencias muy puntuales, particularmente en la licenciatura, en la carrera, en donde yo, bueno, hay dos partes a esa pregunta, ¿no? Es una parte porque soy mujer y otra parte porque soy primera generación americana. Entonces, ahorita no es secreto, las políticas en los Estados Unidos es muy complicado y hay mucho resentimiento contra los latinos. Entonces, no fue solo la barrera de ser mujer en la investigación, sino también ser latina y obviamente latina en un área particular, una región de los Estados Unidos sureña que tiene una cultura en sí un poco más dividido. Entonces yo tengo experiencias y tuve momentos en donde sí me sentí muy aislada, porque ya en conforme me estaba metiendo a mis clases ya más especializadas, yo era o la única mujer en mis clases, entre tres mujeres en las clases, o la única latina, o la única de otro color de piel, ¿no? Entonces es como una pregunta con dos caras.
Claro.
Y estoy muy agradecida que mis papás vienen de una formación. Mi papá también es ingeniero cibernético. Vengo de una familia de ingenieros y también vengo de una familia, pues, pedagogos, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de tener como dos mundos y dos facultades muy interesantes para poder llegar a la investigación, porque la investigación no solo es el aprender y hacer, sino es la enseñanza también. Y pues por eso me encanta esta idea del Día de la Mujer y Niñas en la Ciencia, porque no solo es el aprender y guardar la información, sino es poder sintetizar y poder fomentar una sensación de yo sí puedo, empoderamiento, ¿no? En poder decirle a unas niñas o otras mujeres que tienen un interés en seguir en el posgrado, en seguir en la investigación y decirles, mira, o sea, estas barreras existen y es una realidad que tenemos que enfrentar. Es algo que tenemos que aceptar ya desde el principio de tu carrera y es desafortunado, ¿no? Pero algo muy interesante es, particularmente en la investigación de los elasmobranquios, somos pocas mujeres. Y después, ahora se está incrementando el número de mujeres. Hay una estadística en un grupo profesional en que correspondo, en donde ahora, por fin, después de 30 años, 35 años que ha existido este grupo profesional, por primera vez las mujeres superan, o sea, los miembros que son mujeres superan el número de miembros que son hombres. Y eso jamás se había visto. Y ahora se está viendo que, o sea, por ejemplo, en mi proyecto de tesis, si veo atrás la información, estaba todo escrito por hombres mexicanos. Hombres, ¿no? Que son muy capaces y la investigación, hubo un boom de investigación de las elasmobranquios, ¿no? Y después de repente, llegando como a los 2000, 2010, 2015, ya estaba empezando a encontrar tesis escritas por mujeres. Y eso me pasó la semana pasada y no sabes, o sea, casi me puse a llorar. Porque dije, o sea, ya por fin estoy leyendo a alguien que estaba en mis zapatos hace 10 años, 20 años, pero por fin tienen un lugar en la mesa, ¿no? Y después, y pues es lo que yo quiero aportar a esta, a este día, ¿no? Es poder decirle a alguien, mira, o sea, las cosas están cambiando, necesitamos más mujeres en las ciencias, que sean sociales, hacer un cambio, aunque sea cambio local, aunque sea cambio de perspectiva, aunque sea cambio de forma de pensar en cómo recibimos la información, es un cambio positivo y es algo que debemos estar capacitando más niñas y
que estén incursionando, sí, en el ámbito científico las mujeres, ¿verdad?
Sí, precisamente.
Sí, pues les agradezco mucho que nos hayan compartido un poco de su experiencia. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Voy a terminar con una estadística de la ONU, donde la presencia de las estudiantes femeninas es de un 3% en tecnologías de la información y las comunicaciones, un 5% solamente en ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, y un 8% en ingeniería, manufactura y construcción, lo que significa una cifra particularmente baja. Yo soy David Morales y este fue su programa Controversias.
Controversias, tu espacio de comunicación. No te lo pierdas el próximo sábado de 10 a 10:30 de la mañana por el 102.7 FM. La que buena.